Buenas noches, señores. Muchas gracias. Estamos aquí en el último sótano del Café Tortoni. Y se va a oír a continuación la voz de Guillermo Stronati llorar.
Auspician La Venganza Será Terrible, Provincia Seguros, una empresa del grupo Vapro. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y casinos de la provincia de Buenos Aires. Movicom, con el respaldo de Bell Saud. Nos protege Swiss Medical Group.
Arcor exporta alimentos y golosinas a más de 100 países. Por eso es la multinacional argentina con mayor cantidad de mercados abiertos en el exterior. Arcor, 50 años, dándole sabor al mundo.
Alejandro Dolina.
A ver, Rolón, si empezamos a saludar como corresponde.
Bueno, saludo al doctor Daniel Péndola.
¿Qué tal, doctor Péndola? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Ajá. Con muchísimo gusto, bueno,
¿eh? Pero es abogado,
¿eh? Ah, bueno, pero igual si igual los abogados la mano. También se pueden lavar las manos, sí. Llegado el caso.
Ahí, ahora le alcanzamos la toalla, ¿eh? Bueno, está usada. Bien. Ah,
sí. Pero un momento que está ocupado el baño, doctor, ¿eh? Ah, está mi cuñado, bien. Sí.
A Gabriel Pertica, a Susana, a Ana María y a la gente de, a los docentes de la escuela Alfonsina Storni de Liniers.
Usted, señor Stronati.
A Pocho, Gustavo y Pablo Coluber, a Ricardo Rojas, a Adrián Depe de Naya Comunicaciones, también a la gente de Ideas del Sur, que ha lanzado Radio Show, a Fabián y Marcelo, y también a Dolores de Córdoba.
Tengo correos electrónicos de Beatriz Urutusa, de Necochea, de la oyente Bárbara, de Mar del Plata, de Sebastián, que es de Victoria, Entre Ríos. Nancy Lin escucha por LB10 de Mendoza, le gusta el programa, algunas cosas que hemos escrito, y pide que le mandemos saludos a su novio, Gustavo Perín de Mendoza. Ajá. Bueno, queda entonces saludado el amigo Gustavo Perín de Mendoza, de profesión novio. Bueno, Fabiana es de Quilmes y, bueno, pues que nos escucha desde hace mucho. Marcio Otado es del barrio La Mondiola de Montevideo. Desde Rufino, Santa Fe, nos escribe Lorena y pregunta, ¿por qué el talento de una persona tiene siempre un toque de locura? ¿Acaso la locura y la sabiduría o la inteligencia van de la mano? No, y yo creo que es parte de una falsa premisa. Afirmación, claro. ¿Por qué el talento de una persona tiene siempre un toque de locura? Pregunta por qué acerca de algo en lo cual yo no coincido en absoluto. Uh-huh. Yo no creo que el talento conlleve siempre un toque de locura. No, no. Por el contrario, pienso que la locura en general arruina el talento. No me parece que los locos sean personas, hay un lugar común, ¿no? Casi edificado, váyase a ver con qué masilla. Uh-huh. Conforme al cual ser loco y ser creativo es más o menos lo mismo. Y le garantizo que no. Como sabe cualquiera que haya tenido la oportunidad de tratar con gente de genio y con gente enferma. Uh-huh. La locura es una enfermedad y el talento es una virtud. Así que no creo que la locura y la sabiduría o la inteligencia vayan de la mano. Acá hay gente que vive en San Miguel del Tucumán, ¿eh? Ya tenemos algunos oyentes allí en Tucumán. Estos cuatro estudiantes universitarios son de General Mosconi, en Salta, pero están viviendo en Tucumán, están estudiando allí. Y son Gustavo Caro, Damián Camacho, Javier Quiroga y Lucas Quiroga. A Gustavo Caro le baten zapito. Domínguez Ezequiel, parece que ha ido a ver la última película de Sean Connery. Jorgelina es de Mar del Plata y nos escucha. Desde Córdoba nos saluda Martín. María Alejandra es la célebre cordobesa desalmada. Le ha gustado mucho Because y ha sido el tema a partir del cual parece haber desarrollado una afición por los Beatles. Heber y familia, que son del Prado, Montevideo, es bello el parque, el Prado, ¿no? Nos mandan saludos. Germán de Vida es de Chivilcoy, nos escucha siempre y nos escribe un mensaje muy amistoso. Euge y Enzo dice, la otra noche dijiste que tu papá era muy porteño y nosotros creemos que vos también lo sos. ¿Sabe que no? No soy porteño ni por nacimiento, ni tampoco por profesar una ética y una estética. Admiro mucho lo porteño, pero no soy, y principalmente no hablo como un porteño, ni tengo los decires que son propios de esta ciudad, ¿no? Bueno, en lo cual no lo digo con orgullo, sino para no jactarme de una virtud o de lo que algunos consideran una virtud, ¿no? Yo no creo que pertenecer a este o aquel grupo sea en sí mismo una virtud. Supongo yo, ¿para qué lo voy a decir? ¿Para qué voy a incurrir en el lugar común de decirle a usted que ser porteño no garantiza nada ni a favor ni en contra? Porque ya lo sabemos. Somos los chicos del grupo juvenil Carpe Diem de Necochea, y nos saludan y felicitan por el Martín Fierro que hemos ganado hace algún tiempo. Bueno, muchas gracias. Magdalena, ¿de dónde es? Desde el Uruguay. Escucha desde hace mucho tiempo. Mauro, Kiko, en Montevideo, y en Bella Unión, Carlitos y Mirtita, que son amigos de Magdalena. El ayuno de Remoquetes, es el que no tiene apodos, nos llama y nos felicita por haber previsto los reality shows en el cuento Historia de la Nueva Historia, en las crónicas del Ángel Gris. Pero bueno, dice también que no se escucha muy bien la señal del Plata en Pergamino, pero ya vamos a mejorar. Con respecto a esto de adivinar una calamidad futura, es una virtud que aparece sin la responsabilidad del autor. Que tengo cambalache pueda ser aplicado a esta época es una virtud enteramente ajena al talento de Enrique Santos Discépolo. En todo caso podrá ser una desgracia que un tango que está describiendo una década infame pueda describir también nuestros días. Y en cualquier caso nunca es una virtud literaria. Así que haber adivinado eso no es virtud de la que yo me quiera enorgullecer, me gustaría tener alguna otra. Bueno, aquí Sandra pregunta cómo estamos. Estamos más o menos, ¿qué quiere que le diga? Es el cumpleaños de Sandra, el 6 de junio, y quiere que hagamos un poco de escombro, como hace toda la gente que cumple años.
Ah, bueno.
Y que la gente de cumpleaños, ¿para qué cumpleaños? ¿Para qué? Para sentirse durante un día el centro,
sí,
del mundo.
Homenajeado.
Y está muy bien. Está muy, sí, bien.
Para Julio Cortina de cumpleaños, sí, ya, bueno, me hizo acordar.
Toda la gente de cumpleaños, este día o en cualquier otro. Florencia, saluda a Ariel. Matías es de Córdoba. Los muchachos de El Culpable, ¿qué es El Culpable? No sé, pero los muchachos de El Culpable nos preguntan si es tan malo ser existencialista. Bueno, no tanto. Carlos, el pseudo filósofo de Almagro, quiere que todo el mundo lea La Divina Comedia, ni aunque sea de prepo. Rolo es de Córdoba y manda saludos a la gente de Morrison, que es un pueblo de Córdoba. Martínez de Montevideo, y me dice que la palabra turro se usa más bien para una persona atorrante, en el caso de una chica de vida fácil. Ha cambiado también el significado en Montevideo. Qué turro que soy, decía alguien, porque qué tonto que soy, que no me di cuenta. Qué turro que soy, que no me di cuenta. Se les ha contagiado otra costumbre porteña, ¿no? Lo cual es una lástima, verdaderamente. Cada vez que una costumbre porteña, y estoy hablando de las peores, ¿no?, que son las que se contagian, aterriza en Montevideo, algo perdemos los criollos. Algo salimos perdiendo. Jorge, el tachero de Moreno, dice que no trabaja en Moreno, pero es de Moreno, y trabaja en Capital de tachero. Claro, tachero en los pueblos del Gran Buenos Aires es un trabajo un poco aburrido, siempre hay en la estación, ¿no? Marcelo de Lomas, bueno, quiere que hablemos de Platón. Listo. El viernes probablemente no haya programa, si es que el paro se confirma. O sea, si hay paro, no hay programa. Si no hay paro, hay programa en el Teatro Presidente Alvear, y actuará para nosotros nuestro querido Guillermo Fernández. Deberemos estar atentos, y mañana, en cualquier caso, serán ustedes informados hasta la saciedad. De cualquier manera, si ustedes quieren venir mañana un poco más temprano, digamos a las 11, 11 y pico, vamos a grabar un pequeño bloque de humor, tanto sea para el programa del viernes como para algún otro programa en el que no vengamos a estar. Así que si ustedes quieren, pueden venir mañana un poco más temprano y asistir a una grabación. No es mucho programa, pero bueno, ¿qué quieren? Hablaremos hoy de algo después, sí. Después de que Guillermo anuncie unos ciertos teléfonos.
Muy bien, 4343-1301, la línea para oyentes de Radio del Plata, aquí en el Tortón. Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires presentan este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Hablaremos hoy de la vida estudiantil de los jóvenes brahmanes y también del noviazgo en la India antigua, principalmente del noviazgo. De lo estudiantil hablaremos también un poco por contigüidad con la charla de ayer, que tenía por tema justamente la vida estudiantil, pero de los chinos. Hablaremos hoy de los jóvenes de la casta superior de la India. Pues allí la escuela, donde se daba la instrucción primaria a los niños de la casta superior, estaba generalmente vinculada con el templo brahmánico más cercano. Digo yo, utilizando este lugar común de los ofrecimientos de compra, ¿no? Vaya hasta el kiosco más cercano, que es más cercano. Bueno, el caso es que el templo ocupaba una casa que encerraba un patio interior y servía de vivienda al maestro. Digo, aquel rincón del templo donde se estudiaba, la escuela, digamos. Las clases se desarrollaban al aire libre, aprovechando el calorcito que es proverbial en la India. Sentado en un taburete bajo, el maestro, con una varita en la mano por si alguno se hacía el loco, vigilaba a sus alumnos que se agrupaban naturalmente a su alrededor. Los chicos escuchaban agachados y les llevaban, llevaban ellos unas tablitas en donde hacían anotaciones o dibujaban letras. Estos en realidad no eran más que ejercicios preliminares, porque la iniciación brahmánica empezaba a los 8 años. Esta iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva que justificaba una gran solemnidad. A la mañana temprano, el postulante debía entregarse a un tocado. Quiero decir que un barbero le rapaba la cabeza, le dejaba un mechoncito de pelos, un gurú, que venía a ser el futuro profesor, le murmuraba unas fórmulas mágicas, le echaba los polvos de esmerdis o de perlimpimpín. Esto es un agregado. Digamos que le murmuraba las fórmulas adecuadas. Le quitaba el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado él mismo, el gurú mismo, y que aseguraba la longevidad, salvo que uno viniera a morirse antes. Cosa que ocurría con alguna frecuencia. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida. No podía quitárselo ni romperlo, so pena de rigurosa penitencia. Cuando la ceremonia terminaba, digo, toda esta de que te cortaban el pelo, te anudaban el cordón y te murmuraban las fórmulas, el alumno debía permanecer 3 días en estado silencioso, por no decir en silencio. Se ve que le pareció poco en silencio al redactor. Dejaba a su familia para ir a vivir en una ermita en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Las ermitas se situaban en lugares aislados, lo cual es no decir nada. Bueno, sería instalar una ermita en plena ciudad de Calcuta. Allí los estudiantes, no en Calcuta, sino en las ermitas, estaban sujetos a una disciplina rigurosa. Dormían sobre el suelo, se levantaban antes del alba y su primer deber era ir a saludar respetuosamente al gurú tocándole los pies. Debían además ir a mendigar la comida común a pie. Bueno, que van a ir a mendigar en motocicleta. Sería absolutamente contraproducente, pues dejaría en las personas la sensación de que estos mendigos eran pudientes. Y un mendigo pudiente es ineficaz e irritante, por otra parte. Para no hablar de un mendigo ostentoso. Pero los hay, desde luego. Especialmente en estos tiempos, casi puede decirse que los mendigos argentinos son los mejores del mundo, para no hablar de lo numerosos que son. Bien. Los estudiantes iban, digo, a jetear la comida a gambardela. Sin sandalias, como corresponde a una persona que esté descalza. Solo cubiertos con una piel de antílope. El antílope es una piel un poco lujosa para un mendigo. Bueno, los acostumbraban a endurecerse físicamente. No se ponían abrigo cuando llovía. Ellos creían que esto endurecía. En realidad le digo que ablanda, pero bien. Y salvo las abluciones rituales, no se mojaban jamás el cuerpo, no se enjuagaban, no se bañaban. La mayor parte del día se reservaba al estudio. Los ejercicios consistían en recitar las fórmulas sagradas y también en retener la respiración. Es un buen ejercicio, ¿no? En aspirar y expirar por un solo orificio nasal, es decir, la famosa canción, ese que está allí, se llama Don Pirulo, y se tapa un orificio y respira por el otro. Una célebre canción que cantaban los niños. Bien. Y también bebían agua hasta el hartazgo como parte de estos ejercicios. Durante horas cada día, el gurú reunía a sus alumnos. El método que empleaba consistía en hacerles repetir correctamente, palabra por palabra, pasajes enteros de los textos sagrados. Adiestrar loros, como quien dice. Para estar seguro de la perfección de su memoria, el gurú utilizaba métodos mnemotécnicos poco ortodoxos. Por ejemplo, una fuerte golpiza a aquel que olvidaba una palabra. Bueno, eso es la ortodoxia pura, la mente informada. Gracias a estos ejercicios y a las patadas que propinaba el gurú, la tradición se transmitía de forma oral, de generación en degeneración. En generación. Aprendían no solo el Rig Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, incluso el arte de amaestrar serpientes, la adivinación y las matemáticas. Está bien, ¿eh? Se preparaba también a los iniciados para lograr el triunfo en unas competiciones que los brahmanes tenían entre sí. Competían en la Hatavidya, que era el conocimiento de los orígenes, o en la Brahmodilla, lo que se puede traducir como enunciación de lo sagrado. Y competían a ver quién mejor enunciaba lo sagrado o quién mejor conocía los orígenes. Debía responderse con exactitud y con elegancia a enigmas que proponían los cantos del Rig Veda. En el himno 1, por ejemplo, del Rig Veda se lee: te pregunto por el extremo último de la tierra, te pregunto dónde está el ombligo del mundo, te pregunto por el lugar superior del discurso. Y el tipo contestaba una yegua muerta con un plumero en la boca. Otra adivinanza extra del himno 10 se preguntaba: entonces no había ser ni no ser, no había atmósfera ni el cielo que está encima. ¿Qué se movía? ¿Dónde? ¿Quién lo amparaba? Respuesta: el yacaré. El final de los estudios no existía como tal, pero bueno, se lograba la condición de estudiante cuando se abandonaba la ermita ya por los 16 años. De todos modos, los sabios despedían a sus alumnos en disconformidad porque creían que el estudio de cada veda duraba 12 años, lo que llevaría a 48 años la duración total de la enseñanza védica completa. Una vida entera en aquellos tiempos y en estos. Cuando se despedía, el estudiante solicitaba a su gurú la autorización de dejarlo. Decía: señor gurú, ¿lo puedo dejar? Sí, decía el gurú, tómatela. Y se le daba el título de Snakata, que quiere decir el que se ha bañado, lo cual, como hemos visto, Era una mentira. Ah, no, pero parece que el joven finalmente, al final, al término de sus estudios, tache al final, tomaba un baño. Le cortaban los pelos, la barba, los vellos del cuerpo y las uñas, y entregaban los recortes a una persona bien intencionada hacia el joven, que las enterraba, me refiero a las uñas y esas cosas, en un lugar apropiado. Siempre conviene enterrar las partes del cuerpo que fueren en un lugar apropiado. Apenas saludo a mis vecinos. Esta es una confesión aparte de este relato.
Claro, está bien. Tenía que confesarlo alguna vez.
Apenas los saludo. Y mis vecinos también apenas me saludan.
Señor.
Hay entre nosotros una relación de respeto, pero muy distante. Pero prometo en lo sucesivo saludar a mis vecinos con mayor efusividad. En otro orden de cosas, apenas salido de la ermita, el alumno no debía esperar para fundar una familia. O sea, se egresaba del cole y salía rajando a fundar una familia. ¿En qué momento de la vida iban al cabaret? Es cosa que no sabemos. Pero vendría a explicar el fracaso absoluto de los cabarets en la India. Todos los principios que se le habían inculcado a patadas, como hemos visto, durante sus años de estudio, tendían a hacerle concebir el porvenir solo desde la unión familiar. Le enseñaban todo el día, la unión familiar, y el tipo ni ganas tenía de ir al bar Tacú de Ciudad Jardín Lomas del Palomar. El casamiento era indisoluble, salvo ciertos casos excepcionales. Bueno, bien acá. Generalmente, dos familias proyectaban, bueno, desde luego, bueno, sería que fueran cinco o seis las familias involucradas en un matrimonio, pero dos familias proyectaban su alianza con mucha anticipación. No discutían entre ellos el asunto, sino que se valían de intermediarios. Eran unos alcahuetes profesionales llamados gatacas. Ya su mismo nombre nos da la idea de su función. Uno oye gataca y ya se imagina un tipo yendo de correveidil entre una familia y otra. Estos gatacas se encargaban de enterarse de las virtudes o defectos de los novios y de ponerlos de manifiesto. Mientras los gatacas seguían manteniendo el trato entre las dos familias, se confiaba a los astrólogos el cuidado de estudiar los horóscopos de ambos jóvenes, así como de realizar una especie de ficha personal descriptiva para fijar de ese modo la fecha del casamiento, ¿no? En el primer caso. Y en el segundo, para que una supiera con quién se casaba. Ficha descriptiva. Morocho, ojos pardos, medio chueco, trabuco amartillado, puñal de plata al cinto, sombrero echado para atrás, en fin, todas esas descripciones. Bien, como última instancia, el novio sometía a un examen a su futura esposa. Este es un lindo comentario, ¿eh? Según parece, este examen era necesario para conocer el porvenir que le esperaba. Pero este examen era mágico. Fíjese cómo se realizaba. El novio preparaba 8 bolas de tierra. Ustedes habrán oído hablar de las bolas de tierra en la India. Bien, el novio tomaba 8 bolas de tierra. ¿Y qué hacía? Bueno, estas 8 bolas eran tomadas en 8 terrenos diferentes, 8 muestras en forma de bola, ¿no? Una aquí, otra en otra provincia, otra en la casa de un vecino, etc. Y le rogaba a la novia que agarrara una bola. Decía, ven acá, amada mía, por favor, se lo decía con delicadeza.
Sí, sí.
y con toda clase de circunloquios, qué sé, ¿cómo se llama el aparato que sirve para pasar discos? Victrola, contestaba la dama, y él decía, bueno, sométete al examen de las bolas de tierra. Pues bien, según la bola que ella elegía, el novio sabía sin lugar a dudas su futuro. Si es que sus descendientes poseerían alimentos suficientes, si es que ella iba a ser traidora, si es que harían lejanos viajes. Bueno, por ejemplo, si elegía la bola de tierra del cementerio, esto significaba que la mujer iba a matar al marido. De modo que un octavo de las mujeres de la India matan a su marido. Esto es evidente, ya que las bolas a elegir son 8. Las bolas de tierra. Finalmente, hecho el acuerdo, el joven decidía o no ir a hacer el pedido oficial a su suegro. No, no se dice qué hacía con las bolas sobrantes. Seguramente las arrojaba. El suegro concedía a su hija sin comentarios. Si no se estilaba que el suegro dijera, no, ¿quién me viene aquí? No. Desde ese momento se aceleraban los preparativos de la ceremonia y de la fiesta. Parece que el marido se acercaba a su futura mujer, que se sentaba en el ángulo sudeste de una alfombra. De pie le tomaba la mano derecha entre las suyas. Entre las manos, ¿no?
Sí.
Porque recuérdese... Los espectadores prestaban mucha atención a este momento, ¿no? Si el marido le tomaba solamente el pulgar, es que deseaba un hijo. Si le tomaba los demás dedos, era su voluntad tener hijas. Si hundía toda la mano entre las suyas, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos y muchos. O sea, había muchas maneras de agarrarle las manos, etc. En ese momento, el marido pronunciaba la fórmula del casamiento. Atención, el lápiz y papel, nuestros amigos que deseen conocer la fórmula del casorio. Él decía, yo soy el canto, tú eres la estrofa. Qué lindo, ¿eh? Parece, lo hacían seguramente con el vals Rosas de Otoño.
Rosas de Otoño.
Oh, claro. ¿Cómo es? Yo soy el canto, tú eres la estrofa.
Yo soy el canto, tú eres la estrofa, tú eres ternura, yo soy piedad.
Bueno, pero no, dice, yo soy el canto, tú eres la estrofa, vamos a echar hijos al mundo.
Más despacio,
hermano. Más despacio, compañero, que está abrazando un hombre y no un caballo. Bueno, qué lindo poner una milonga y decirle a una mina, yo soy el canto, tú eres la estrofa. Vamos a echar hijos al mundo. Y después, esta me gusta mucho. Amantes complacientes, ojalá podamos vivir siendo todos. Ese me gusta. Pues bien, luego debían tomar un alimento ni amargo ni salado. Bueno, dulce. Generalmente arroz hervido con cuajada. ¡Guácala!
Paso.
¿Ve por qué soy soltero?, dijo el tío. El joven tocaba primero los alimentos con la mano derecha, con la misma con que le había... Ah, no, la mujer era la que agarraba las bolas de tierra.
Sí.
Él le agarraba las manos y ella... Y ella no. Bueno, el joven tocaba los alimentos con la mano derecha y comía. Las sobras se las daba a su nueva esposa. ¡Ah, qué horror!
Para que no se quejara, ¿vio? Claro. Toma, comé.
Para terminar, digamos que la noche nupcial tenía su particularidad, me imagino. Tres noches seguidas dormían juntos, acostados en el suelo, y sin consumar el acto del matrimonio. O sea, no solo dormían en el suelo, sino que no consumaban el acto del matrimonio. Al cuarto día, la joven desataba de su muñeca derecha, de la muñeca derecha del tipo, desataba con cierta dificultad Ah, no, de la de ella.
Ah, por eso la dificultad.
Claro, si es que no se había desatado antes, el lazo amarillo que su madre le había puesto, que simbolizaba la última amarra que aún la unía a su familia. Desatado el lazo amarillo, se entregaban al amor. Pero momento, compañero. Había otra fórmula previa para esto también. El hombre decía, recitaba, mientras se sacaba los lienzos. Mientras colgaba los pantalones. Decía, sé mi abnegada, sé mi compañera. En mi boca, decía el tipo, mientras cuidaba que la raya del pantalón quedara bien pareja, en mi boca derrite la miel de abeja y en mi piel habita la concordia, decía mientras se rascaba la espalda contra el ropero. Y la mina ya cuando oía, porque ya se la sabía de memoria la mina, ya cuando oía la parte en mi boca se derrite la miel de abeja, ya la mina... Decía, aquí viene el plato fuerte. Y en mi piel habita la concordia. Bueno, entonces eran verdaderamente marido y mujer, ya era hora, ¿no? Durante 10 días no salían de la casa.
También...
Eso se llama ser marido y mujer. La muchacha debía quedar rápidamente embarazada. Y bueno, pero... bien. Al cabo de ese periodo, la vida cotidiana tenía otras características. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Me gustó esto, ¿eh? Me gustó mucho.
Linda charla.
Linda la vida del estudiante que sale del colegio y empieza con esta cosa de las bolas de tierra, de las manos de barro y todo eso. Y bueno. Y finalmente el amor después de tanta dilación, ¿no? Seguramente utilizarían el nunca poco citado Kama Sutra, donde hay instrucciones para los amantes, qué sé yo. Y hay nombres de cada uno de los lances, el jesuita agachado, el pordiosero complacido. El que se iba y volvió. El que salió al galope. En fin, todas esas... Esos lances del Kama Sutra. Bueno, ¿a quién dedicar? ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los jóvenes brahmanes que nos escuchan, ¿no? Bien. ¿Qué más?
A sus novias también.
Y a sus novias, sus pobres novias que deben comer las sobras. Ando de... Es horroroso eso. Bueno, la mitad del la peor mitad del sándwich, ¿vio? Esa
sí, donde le queda el piolín.
Hemos buscado en todos los rincones de la radio discos sobre estas costumbres de la vida estudiantil y de la vida conyugal, o mejor dicho, costumbres nupciales más que conyugales, ¿no? No hemos conseguido nada. Sobre la vida en la India, ¿usted se cree que han sido capaces de escribir un solo tango? No, señor. Meta que el hipódromo de Palermo, que los cabaret, sabiendo que en la India no los hay, etcétera, ¿no? Así que ni un tango, ¿eh?
Los discriminan, ¿vio?
Discriminan, porque es una etnia esta, la nuestra, la de los brahmanes, que es discriminada, pero ya se sabe, quien roba a un ladrón, porque nosotros también, a la hora de discriminar,
sí, pobre
le digo
sutras.
Que vamos primero en el campeonato. Pues bien, tenemos una canción hindú, ya que no tenemos tanto. Y se llama así, canción hindú. Es decir, no sé si es una canción hindú, pero se llama canción hindú. En el mundo occidental, cuando uno oye canción hindú, es probable que se entere del estado de la música alemana. Así que, en este caso, probablemente nos instaremos de la música rusa, ya que es Rimsky-Korsakov, nuestro amigo, uno de los seis, el amigo... Bueno, vamos a hablar de Rimsky alguna vez, que era un gran compositor. Él escribió música también que a él le parecía española, y algunos de nosotros también. El capricho español es bastante español. Esta canción hindú no me parece que sea muy hindú, pero si se trata de la música alemana, ahí está el violinista, que es Fritz Kreisler, y el pianista, que es Franz Rupp. Así que un ruso y dos alemanes, no sé si Rupp era alemán, calculo que sí, van a tocar esta canción hindú. Adelante, muchachos.
Hemos escuchado canción hindú de Korsakov por Fritz Kreisler en violín y Franz Rupp en piano.